6:37 de la mañana. De este tema y otros vamos a estar hablando ya mismo en comunicación con Ernesto Matos. Él es economista, director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Ernesto Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, te saludamos. Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, qué gusto saludarte, agradecerte como siempre tu participación aquí en el Panorama Nacional. Bueno, Ernesto, la primera es una inflación que evidentemente no puede ser controlada, multicausal o monocausal. ¿Cuál es la visión que tenés vos de esto?
No, es una serie de factores, digamos, ¿no? Primero hay que descartar los que generalmente se utilizan como para reducir el gasto público, como una excusa para decir que ahí está el problema de lo que genera inflación. El año pasado se cumplió la meta del FMI de reducción de la base monetaria, o sea, de la emisión, se redujo el déficit fiscal y encima el dinero que se emitió fue casi, estamos hablando de 11 billones de pesos que fueron a parar al dólar soja 1 y 2. Esto significa casi, podríamos decir, el equivalente a lo que se puede transferir en subsidios sociales, digamos, ¿no? Entonces, estamos acá ante una situación en la cual la inflación no se explica porque justamente las variables monetarias están creciendo, digamos, ¿no?
Digamos, porque Ernesto, a ver, que el año pasado no se emitió, no hubo déficit fiscal, todo lo que se pudo dar se dio al complejo agroindustrial y así todo, hubo inflación, lo que tira por tierra todos esos argumentos que se escuchan todo el tiempo.
Tal cual. Entonces, ahí lo que nos encuentra, como siempre, es esta idea de que, bueno, es la estructura productiva que tiene el producto, o sea que lo que hay que discutir en este caso es la posición dominante que tiene determinadas empresas y obviamente el costo para producir, el costo unitario de producir una gaseosa, un paquete de yerba y obviamente un paquete de harina. Entonces ahí me parece que está el punto de la discusión. El tema es que para algunas teorías económicas discutir los costos no es lo esencial, sino lo que se discute es solamente la superficie, que es como varía un precio.
Ahora, a mí me da la sensación, y no sé si es muy simplista lo mío, que se juntan 10 tipos y deciden que haya inflación o que no la haya. ¿Es así? ¿De minimalista el razonamiento? ¿Estoy muy equivocado?
No, es realista porque si vos te fijas que la variable principal viene creciendo es alimentos y bebidas. ¿Quién está en alimentos y bebidas? La Copal y la Anchan, digamos, ¿no? Ciertas empresas norteamericanas que operan en la comercialización de alimentos, perfumería, y la COPAL es la Confederación de Productores Alimenticios de la Argentina, que comanda Funes de Rioja, con el cual en algún momento hasta el presidente Macri hizo un pacto de caballeros y al otro día le seguían despidiendo gente. Entonces, son personas que saben que tienen el poder económico, saben que no necesitan una elección cada 4 años, y estarán cuando cambie tal vez este gobierno o el que venga. Entonces me parece que ese problema va a seguir continuando. Aparte es el segundo sector que más divisas genera en la Argentina. Entonces hay un fuerte interés por ganar en dólares al exterior y por vender caro en pesos en el mercado interno, y después dolarizar esa ganancia para llevarla al exterior.
Queda claro que después de 3 años del gobierno de Alberto Fernández, donde se dio todo tipo de gestos para que estos sectores estuvieran tranquilos, pongo entre comillas, aparentemente la idea de negociar, de ser condescendiente, de entender cómo funciona, no estaría dando resultados en términos que acá se genera una tensión entre el sistema democrático, prácticamente, y el bienestar de las personas y estos grupos económicos.
No, tal cual. Este es el, me parece que ya venía siendo un poco así, con distintos acuerdos de precios que se llevaba adelante. La mayoría de las empresas proveía de este acuerdo apenas un 30%, o sea, había un nivel de no cumplir que, bueno, llamaba mucho la atención porque al gobierno le decían que iban a cumplir y después resulta que no proveían los productos. sumado, que después es discutible, digamos, ¿no? Cómo querés llegar a la población, y a través del supermercado no llegás al conjunto de la población. Entonces, todo estaba como de alguna manera complicado de que tuvieran un alto impacto en favorecer a que mejorara el salario.
Y ahora, grandes jugadores de estos grupos económicos, lo que sucedió durante el fin de semana con el grupo Clarín, con 48 despidos, entran en el terreno del miedo, del terror, ¿no? También para disciplinar, no solo con precios, sino con este tipo de políticas.
Bueno, fíjate que ahí un detalle del grupo Clarín, que fue el que cabalgó la idea de que había que el fútbol para todos generaba déficit y que había que con esa plata hacer jardines, fue el primero que comandó esa idea. Y hoy en este gobierno actual no se hizo mucho en relación al fútbol para todos, digamos, ¿no? Y la consecuencia es que obviamente el grupo económico se siente cómodo en este punto y obviamente realiza estos despidos sin ningún tipo de miramiento para atrás, digamos. Bueno, también conocido también como el famoso pacto de caballeros.
Exactamente. Ernesto, para ir cerrando, te quería preguntar cómo ves el tema de las distintas elecciones que se van dando en las distintas provincias. ¿Cuál es tu intuición con respecto a la dirección que va tomando la ciudadanía? Ya también analizando lo que puede llegar a venir de acuerdo a lo que decida la mayoría argentina, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí, más que con los números, digo, uno podría ver que la pérdida de poder adquisitivo, el crecimiento del empleo precario, cierta variable de inseguridad podría estar influyendo en la decisión, una necesidad de la población de que se traigan soluciones que, digamos, que funcionen. En eso se va colando una idea entre el extrema liberalismo de Avanza Libertad y un moderado liberalismo como Juntos por el Cambio, sumado a que un poco el descontento con el gobierno por lo que tenía que hacer y por lo cual asumió, bueno, todavía no hemos tenido, digamos, un triunfo por parte de una alianza en la cual esté el oficialismo, digamos, ¿no? Creo que en las dos elecciones salió un tercero o cuarto puesto.
Hay un reclamo de mayor peronismo en términos clásicos de lo que se entiende por el peronismo, ¿no? Una redistribución de la riqueza, quizá el sector más golpeado es el sector de los trabajadores y trabajadoras, donde han perdido parte del poder adquisitivo. Digamos, ¿crees, haciendo un análisis, que la posibilidad de generar una propuesta más peronauta o peronista puede llegar a ser posible para lo que es el Frente de Todos ahora?
Yo creo que es necesario recuperar la espiritualidad del peronismo, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con recuperar al padre Mujica, recuperar a estos curas villeros, digamos, cuando uno ve que la candidata de Milei en Tierra del Fuego es evangelista, debería comprender que hay algo ahí donde se dejó lugar a otro sector. Entonces, volver al peronismo clásico no depende solamente de lo que haga en sí el conjunto del peronismo, sino que los propios cuadros técnicos del peronismo recuperen la tradición histórica, esta de estar cerca de las personas que hoy están sufriendo de alguna manera, podemos decir la inseguridad, podemos decir la pérdida de poder adquisitivo, la falta de empleo, o de una mejor perspectiva de vida. Sin esa posibilidad de estar ahí, lo que tenemos es, obviamente, el discurso liberal y la anaterreno.
Ernesto, como siempre, es un placer tenerte aquí en este panorama nacional, razonar, pensar un poco con vos. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Que sigas muy bien. Ernesto Matos, eres economista, director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José Cepam.